atendiendo también puntuales. Y ya estamos al final del itinerario, de este largo itinerario del libro que venimos siguiendo. El libro tiene 24 capítulos y hoy veremos el 22 y mañana el 23. Lo cual quiere decir que para el mes que viene quedan 24 y la conclusión. Y con eso se acaba el asunto. 24 sesiones es un milagro, es una prueba de madurez cristiana, porque muchos cristianos no tienen necesidad de estar aquí en la formación, no lo es necesario para su fe, pues allá cada cual, pero una fe, una vida sin reflexión, sin formación, tiene el peligro de ser algo muy superficial, mientras que una vida reflexionada, pensada, tiene más posibilidades de ser una vida profunda. Por eso el esfuerzo que supone venir, sentarse, escuchar, pensar, no es un esfuerzo baldío, no lo es. Quizá tampoco es, qué sé yo, iba a decir la Virgen de Lourdes, que produce milagros enseguida, no, tampoco es eso. Pero dice Isaías que la palabra es como la lluvia que cae poco a poco y penetra y transforma. A veces uno se ve con arrestos para hacer cosas que nunca hubiera hecho. Y uno dice, ¿dónde está la fuente de eso? ¿A qué se debe? Pues no sé de qué se debe a esto, pero que ayuda sin ninguna duda. Por eso vuestro esfuerzo de venir, el mío también de venir, no es un esfuerzo baldío, sino que produce su fruto, se vea o no se vea. Bueno, hecha esta pequeña exhortación, vamos con el tema de hoy. A veces aconsejo leer antes en casa, bueno, antes o después, en el libro, porque la explicación que hacemos aquí es necesariamente corta, porque se escribe en el espacio de una hora, pero leer el libro da otra profundidad. Vamos pues con el capítulo 22. Capítulo 22. La espiritualidad bíblica y la corporeidad. El cuerpo, la corporeidad. Bueno, la corporeidad es más que el cuerpo. Es el cuerpo y más. Todo lo que conlleva. Voy a comenzar leyendo una frase inicial del libro. Dice, nuestro francés, Andrés Fermé, dice: podemos llegar a preguntarnos, y solo en apariencia es paradójico, solo en apariencia, si la causa de que en Occidente hayamos dejado de lado muchas veces al Espíritu Santo no será precisamente haber desacreditado e imaginado el cuerpo humano. Dice, solo en apariencia es una paradoja. A ver si nos cuesta la espiritualidad. No porque no sepamos rezar, no porque no sepamos orar, no porque no sepamos pensar en Dios, sino porque hemos abandonado el cuerpo humano. La Biblia tiene, y no vamos a recopilar para no hundirnos en la miseria, la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, y mismo San Pablo, el domingo que viene, es una frase de Corintios que te deja. Claro, es de San Pablo, el que vive, que tiene mujer, viva como si no tiene mujer, el que disfruta como si no disfruta, es que en ese plan la vida se vuelve sosa e innecesaria, y San Pablo a veces induce a eso. San Pablo es más que eso, pero a veces induce a eso, o podría inducir a eso. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, tiene frases muy denigratorias sobre el cuerpo humano. También tiene aspectos muy positivos. Por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares es una excepción hermosísima. Un libro que canta con una viveza y con una sensibilidad y con una sensualidad. Incluso canta la relación corporal de una manera maravillosa. O sea que también existe eso. Pero es una excepción. El cantar es una excepción. La tónica general es una tónica de desconfianza, cuando no de menosprecio. Eso hemos heredado. La Biblia aporta cosas muy buenas, pero otras que hay que valorar de otra manera. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la cosa cambia. Porque en el Nuevo Testamento se habla de comer, beber, caminar, dormir, amar. Sí. Hay un pasaje en que dicen a Jesús, ahí está este comilón, porque dice, vino Juan que ni comía ni bebía y decís, tiene un demonio. Ayuna, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, es un comilón de un borracho, amigo de pecadores. Comilón y borracho. Comilón y bebedor. Y Jesús no se apea de ese tratamiento, no dice, oye, no me llaméis a mí así, yo no soy así. No dice nada. Acepta que se le llame comilón y borracho y amigo de pecadores. Porque Jesús comía y bebía y se sentaba a mesa y caminaba y lloraba. Es decir, los itinerarios físicos del Nuevo Testamento son muy distintos de los del Antiguo. O si queréis mejor, los itinerarios físicos de los evangelios son muy distintos de los del Antiguo Testamento y de los que luego el mismo Pablo algunos impondrán, porque claro, la novedad de Jesús, la utopía de Jesús es una utopía y cala en nosotros y caló en aquellos hasta donde podía calar, y había zonas de la personalidad que no podían calar. Por ejemplo, San Pablo es un judío. Es un judío con mentalidad judía, aunque sea converso. Y muchas zonas de él no las toca el Nuevo Testamento. No las toca los evangelios. No dejamos nada después, las cartas más tardías. A veces tienen cosas que no tocan la sensibilidad del evangelio. No llega el evangelio a tocar. Es que el evangelio no es milagroso en el sentido de cambiarnos en 5 minutos. Se mezcla nuestro itinerario y nuestros itinerarios son a veces muy lentos. Pues he repartido ahí una hojita, que hace falta buena vista para leer, pero todo sea por ahorrar un poco de papel. Una serie de textos, para que no tengas que buscarlos, que son a los que aludo aquí. Pero antes de eso, voy a hacer un pequeño planteamiento. La tradición cristiana en general, lo hemos sufrido nosotros con un peso tóxico, en general, también. Porque tal decir, la tradición cristiana, ¿qué es la tradición cristiana? Es un universo. Pero la tradición cristiana no ha valorado la corporeidad. El cuerpo era enemigo de él. Un libro, igual como vosotros habéis leído, yo lo he leído, que hizo época en épocas anteriores, se llamaba El Kempis, la imitación de Cristo, Tomás de Kempis. Un libro que han leído generaciones, se llamaba La Devoción Moderna, desde el siglo XVII hasta aquí, que han leído generaciones, que habrá producido conversión y tal. Pero cuando habla del cuerpo, habla de enemigo, de embarrarse con el cuerpo. Yo no tengo que decir unas expresiones porque estuve ojeándolo. Cuerpo miserable, castigar a tu cuerpo, embarrarse con el cuerpo, la cárcel del cuerpo. Ese tipo de expresiones. Sin embargo, hay que decir, para no la verdad, que Kempis, el libro de Kempis, tiene un capítulo entero sobre el cuerpo de Cristo. Ese sí es maravilloso. Ahí sí se deshace, pero el nuestro es una miseria. Dice una vez San Francisco, lo cuentan sus biografías primitivas, pero de San Francisco, que aunque no fue un ayunante, pero lo pintan como un ayunante, pues le entró un remordimiento si había tratado bien a su cuerpo, y se dirigió a un hermano, dice un autor de la época, Celano, a un hermano que tenía don de consejo, y se dijo, voy a preguntarle a él que sabe aconsejar, y le preguntó, ¿tú crees que he tratado yo bien a mi cuerpo? Y el hermano que tenía don de consejo, era sabio, le hizo un test, le dice, vamos a ver, ¿te ha ayudado a ahorrar el cuerpo? Y San Francisco dice, sí, sí me ha ayudado. Bueno, ¿te ha ayudado a relacionarte bien con tus hermanos? Sí me ha ayudado. ¿Te ha ayudado a contemplar la naturaleza? Le va haciendo preguntas y a todas responde positivamente. Entonces le dice el hermano, ¿por qué entonces has tratado tan mal a tu cuerpo? Si te ha ayudado tanto, ¿por qué lo tratas tan mal? Y dice San Francisco, dijo entonces, ¿para qué? Ya era ya al final. Dice, hermano cuerpo, No te he entendido bien. A partir de ahora haré lo que me mandes. Un santo que se reconcilia con el cuerpo. Es inusitado. Un santo antiguo. Porque la mayoría de los santos leña al mono, al cuerpo. Pero un santo que pide perdón a su cuerpo por haberlo tratado mal. Porque tratar mal al cuerpo es no entender el Evangelio. Es así. A veces, para medir el vigor de nuestra fe o de otros o la fe de otros, empleamos baremos espirituales. Por ejemplo, esta persona reza mucho, es muy espiritual. Practica mucho los sacramentos, es muy espiritual. Lee mucho el Evangelio, es muy espiritual. Y es verdad, son también síntomas de vigor espiritual. Pero para no equivocarnos, a veces habría que plantear baremos de componente, voy a decirlo así, antropológico, que haga el objeto de la persona. Por ejemplo, te relacionas bien, tu fe va bien. No te relacionas bien, riñes con todo el mundo, estás enemistado con tu familia, con tus vecinos, porque eres un cargo borriquero. O sea, tus relaciones no van bien, tu fe no va bien. Es así. Porque cuando Jesús habla del reinado de Dios, habla de eso, de una buena relación a todos los niveles. Tú te relacionas mal, no cedes, eres impositivo, eres egoísta, complicas todo, riñes con tu sombra. No va bien. Y dice, no, pero rezo mucho. Pues reza un poco más, a ver si, o un poco menos, y a ver si lo arreglamos esto. O por ejemplo este componente. Tratas bien a tu cuerpo, tu cuerpo va bien. Lo tratas mal, lo menosprecias, lo exageras, no cultivas. A veces estas cosas físicas, los que vamos cumpliendo años y achaques, pues a veces nos dice el médico, camine usted una horita al día, o haga ese esfuerzo físico o algún otro similar, hagámoslo, tratemos bien a nuestro cuerpo para que esté en las mejores condiciones posibles para vivir con humanidad. Y uno dice, ¿y eso tiene que ver con la fe? Tiene que ver con la fe, tiene que ver con la fe. Nos parece que no, porque todo lo relativo al cuerpo nos ha parecido siempre una negatividad, pero no es así. Voy a darles una frase de una señora, porque yo la cito aquí en este capítulo varias veces, ponía P. Juste, y yo decía, ¿y quién será este señor? Juste. Pero como en internet está todo, he mirado esta tarde. No es un señor, es una señora, es una teóloga. Pilar Juste, teóloga de Madrid, dice: nuestra tradición cristiana ha negado y pecaminizado todo lo relativo al cuerpo, de un modo que ahora incluso nos provoca risa, pero que durante siglos, y quizá aún en el fondo de lo que somos, sigue pesando como un lastre de plomo, que además de pesado es tóxico. Es decir, uno se acusa ante el sacerdote de malos pensamientos. Bueno, yo no voy a decir los malos pensamientos son buenos, si son malos, serán malos. Pero acúsate de tus malas acciones de injusticia, porque ¿qué tiene más efecto en la vida de las personas? Que tú te portes, por ejemplo, esto, como no conozco, no va con nadie, no se moleste nadie. Tú vas y te acusas de malos pensamientos. Pues, muy bien. Pero tienes una empleada en tu casa y le has hecho un mal contrato, o no le has hecho contrato. Eso es pecado. Eso es pecado porque afecta a una persona. Con los pensamientos, cuando era joven y confesaba, ahora confesamos en la comunitaria, había un señor en Falces, éramos jóvenes y malos, o sea, truanes, o sea, y venía mi padre que tenía un pensamiento alegre. Y yo decía, hombre, Julián, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues mejor estar alegre que estar triste. Y decía él, sí, pero ya me entiende usted. Y yo le daba le atornillaba todo, y decía, pues claro, Julián, te levantas tú por la mañana, pues tienes un pensamiento alegre, pues el día va un poco mejor, ¿no? Sí, pero ya me entiende usted. Yo le atornillaba. Pensamientos alegres, ¿qué influye? Sin embargo, si tú tienes un contrato injusto, eso sí influye. O sea, es que hay que valorar bien las cosas, ¿eh? Porque si no se desenfoca todo. Creemos que el mundo depende de mis pensamientos. Depende de nuestras acciones. De ese. No, es verdad que uno dice, pero también los pensamientos van a veces ligados a las acciones. Es verdad. Es verdad. Pero depende de las acciones, de lo que hagamos, de lo que vivamos, de lo que nos relacionemos. Yo te digo que tener un mal pensamiento es como comerse una manzana de pensamiento. No, ¿te la comes o no te la comes? Sí, de pensamiento. No te la comes, ya, ¿qué quieres que te diga? Sigue pesando como un lastre de plomo, que además de pesado es tóxico. Porque todavía hay personas que dicen, me acuso de todos los pecados de la vida pasada. Señor mío, si están acusados, déjalos en paz. Déjalos en paz. Siempre con ese sonete, particularmente los del sexto mandamiento. Deja el sexto mandamiento en paz. Déjalo en paz una vez. Y mira para otro lado. Porque igual tienes verdaderos pecados, no en el séptimo, sino en el cuarto, en el cuarto. Y no los ves. Porque en la sexualización de... nos ha llevado a extremos inaceptables. Bueno, yo con otro ejemplo no lo pongo. Dice también Pilar Yuste, pesa una tradición de castigos corporales como forma de expiación y de crecimiento espiritual. Todavía hay gente que lo usa. O sea, no sé si habla aquí, me lo digo con respeto, ¿verdad? Que usan cilicios y... Señor mío, pero... No tiene... Todavía pesa la concepción de que los pecados graves son los relativos a la sexualidad. Pese al silencio evangélico sobre estas cuestiones y la radicalidad de la moral social cristiana. Por ejemplo, eso, no se acusa de los pecados contra la sexualidad. Pero está la moral social cristiana, ¿y eso qué? Nada. De la justicia, de la solidaridad, de la acogida al extranjero, al débil. Eso nada, ahí no hay pecado. De la, ¿cómo diríamos?, del logro de la propia dicha. Hay un poema muy bueno de José Luis Borges, el escritor argentino, que dice: he cometido el peor pecado que puede cometer un humano. No he sido feliz. Me enfrentaron para la dicha y no he sido feliz. Si uno de nosotros dijera con conciencia y con verdad, no he sido feliz, pues has fallado en lo principal. No has sido feliz en lo que puedes, hasta donde puedes, porque no puedes ser plenamente feliz, eso no está vedado. Pero en lo que tú puedes, tú terminas tu vida, nosotros que somos aquí mayoría, los que somos ya mayores, y uno dice, bueno, ya chico, yo hago balance y no he sido feliz. Pues ese es el peor pecado que puede cometer un humano. Porque nos han engendrado, nos han creado, Dios nos ha creado para la dicha. Y si no logramos, o por lo menos no intentamos, lograr la cuota de dicha a la que podemos aspirar, igual unos tienen más, no sé, más suerte o más, y otros tienen, no todos tenemos el mismo nivel, la vida no es igual para todos. Pero si no logramos esa cuota de dicha, sería, claro, que vas al cura y dices, padre, vengo con el peor pecado que puede cometer un humano. Y el cura dice, ¿qué habrá hecho este? Y mire usted, no he sido feliz. El cura igual le dice, pero no es para tanto, ¿no? Pero eso es para tanto. O sea, es para tanto. El logro de la dicha es fundamental para el Evangelio. Jesús está preocupado por la dicha, no por el pecado. Lo que pasa es que como se nos ha... Lo que dice aquí está teólogo. Pesa la negación del propio cuerpo como espacio de salvación. Y se identifica a alguien espiritual como a quien no pisa tierra. No ves. Pesa la visión de la actividad sexual como algo negativo. Si situamos la castidad y la tradición eclesiástica del celibato como las formas sublimes de consagración a Dios. El celibato, que bueno, yo tengo por ser religioso, libre, además por el voto de castidad es un voto libre, nadie me obligó a hacerlo, es una opción muy respetable, pienso yo. Como es una opción muy respetable, casarse. Las opciones personales todas son respetables. aunque no sea la tuya. Pero mi opción no es mejor que la vuestra de casados. No, la vuestra de casados, muy bien. La mía es de no casarme, muy bien. Tal para cual. Esa idea de que a veces leemos esto de San Pablo, de que el celibato es superior al matrimonio, pero ¿de dónde la hemos sacado? Las opciones todas son respetables, todas. Uno se casa, es respetable. Uno es célibe, es respetable. Uno no se casa, es respetable. Las opciones, y al ser respetables, son equivalentes. No es la mía mejor que la tuya, ni al revés. Eso, pero no venimos de ahí, ¿no? Claro, en esto han tenido mucha culpa también los clérigos, ¿no? Hubo un vicario general, a veces cuando tenía un compañero que me decía, no cuentes tantas anécdotas, pero hubo un vicario general aquí en Navarra que se llamaba Don Juan Hoyo. Don Juan Hoyo. Y decía, nos contaba Jesús Lezaun, Don Jesús Lezaun nos contaba que vino él de Roma de estudiar teología y se encontró con el vicario, con Don Juan Hoyo. Y dijo, Jesús, ¿qué se dice, qué se cuece en las universidades de Europa? ¿Qué se cuece sobre el matrimonio? Y Lezaun decía, pues yo pues le dije algo que me habían enseñado en Roma. Pues. Y cuando terminé me dijo Don Juan, yo, mira Jesús, yo seguiré pensando lo de siempre. Que digan lo que digan, el matrimonio es una guarrada. Si así pensaba el vicario general, imagínate tú el resto del clero. Eso contaba Lezaun, que a veces Lezaun también exageraba, ¿no? Pero fíjate que esa visión negativa de superioridad, si todavía en nosotros, en vosotros, hay algún resquicio, hay que tratar de ir a otro terreno. Con todo cuidado, pero hay que tratar de ir a otro terreno. Perdón que lea tanto. Pese a la visión de la actividad sexual como algo negativo, si situamos la castidad, la atracción eclesiástica, el celibato como formas sublimes de consagración a Dios, que no sé de dónde, y se hace la renuncia afectiva de ese sacrificio consagrado, incluso de tamante sacramental. Claro, o sea, el celibato eclesiástico de los sacerdotes, pues todavía funciona en la iglesia, no sé hasta cuándo, no sé, no lo veremos nosotros, pero tardará años o siglos, pero caerá. Caerá porque no tiene ningún sentido. Otra cosa es que uno ote. O sea, celibato opcional. Nadie le puede impedir a uno que ote por eso. Por la razón que sea. Pero que sea obligatorio. No tiene ningún sentido. Pesa una teología moral que pecaminiza toda relación que no esté dentro de un matrimonio heterosexual, como Luis Dora. Canónico indisoluble. Ha escrito el Papa un pequeño documento que breve, se llama Fiducia Supplicans, sobre las bendiciones, sobre el papel de las bendiciones, incluyendo en esas bendiciones una bendición para los matrimonios homosexuales, para las parejas homosexuales. Bueno, pues se ha levantado una polvareda grandísima, incluso entre los mismos jerarcas eclesiásticos. Pero lo que está en juego ahí no es la bendición, es la misericordia. Y si te alejas de la misericordia, te alejas del Evangelio. Y si niegas una bendición, porque mira tú que si le habéis leído el documento del Papa, una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, remacha, y vuelve a remachar, y vuelve a remachar, es un cansino el Papa Francisco, diciendo que no es un matrimonio, que no tiene nada que ver con el matrimonio, que no se haga con un matrimonio, que se haga fuera, que no se haga con misa, que no se haga con detalle, o sea, lo dice por activa o por pasiva, porque es una bendición, no es un matrimonio, es una bendición. Pues aún así se levanta una enorme polvareda, porque claro, es lo mismo bendecir una pareja homosexual que bendecir un coche, no es lo mismo. Porque el coche no apunta a otra visión del matrimonio. La acogida homosexual sí apunta a otra visión del matrimonio. Y eso retrae a muchos. Y los pone en contra del Papa. Los mismos jerarcas, los obispos de África. Claro, que por cierto, liderados por el cardenal de Kinshasa, del Congo, capuchino, para más historia, hermano capuchino. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo tenemos. Claro, también hay que comprender que esos países, si tienen en el código penal, hay países que tienen el código penal la homosexualidad. Claro, ahora venir a decir, damos una bendición, es complicado, hay que comprender también. Pero la bendición, el bendecir a dos personas, como sean, claro, alejarse de ahí es alejarse de la misericordia, por una bendición. Bueno, no perdamos el norte evangélico. ¿Qué habría hecho Jesús? A veces cuando nos toca, por familia o por lo que sea, una situación de estas complejas a nivel de moralidad, etc., como cristianos, apliquemos una pregunta. ¿Qué habría hecho Jesús? Y lo que respondas, hazlo. Leíamos el otro día en la misa, ¿no? No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Pues hazlo. Yo no he participado más que una vez en una boda de dos civiles, claro, civil porque no lo permite la iglesia, de dos homosexuales, pero se casaron en Zaragoza, en Otego, un pueblo que se llama Otego. Y uno de los muchachos, yo tenía amistad con el que no era creyente, pero el otro era un peruano creyente. Entonces te hace la pregunta, ¿no se puede leer el Evangelio en mi boda? ¿Y tú qué vas a decir? No, no se puede. Leer aparte de, bueno, fuera de la iglesia, porque eso no está en la iglesia. Y yo dije, pues ¿qué habría hecho? Pues, y se casaron en Utebo, en el ayuntamiento, se casó el concejal, y después de la boda, civil, claro, no está permitida la iglesia, hicieron un patio así grande, un acto, pues, poético, con canciones, antes de cenar, una fiestita. Y ahí yo leí el Evangelio, leí porque toda la gente en un silencio, como en misa, igual que en misa, los que estaban sentados allá, detrás había un grupo de pie, yo leí el Evangelio, me acuerdo que era aquel de venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, ese Evangelio, expliqué todo lo que todo el mundo escuchó, como una misa, una homilía. Es decir, el Evangelio no puede estar presente en un acto así, sabiendo que no es un matrimonio canónico, eso no tiene nada que ver con un matrimonio canónico, por eso lo hacen en el juzgado, en el ayuntamiento. ¿Qué habría hecho Jesús? Hay que responder esa pregunta. Jesús habría dicho, no, yo ahí no me voy, no me mezclo ahí. Fruto de una mayoría de edad. No nos ha ayudado a madurar. Ha sido así, creo yo, no nos ha ayudado a madurar ni el Evangelio ni la catequesis eclesial. Ha sido la sociedad la que nos ha ayudado a madurar. Todavía los grandes documentos de la Iglesia, por ejemplo, la Romana Vitae, no aceptan los anticonceptivos. Los anticonceptivos, yo no sé nada de eso, eso es válida, pero los anticonceptivos han sido una liberación grande para las mujeres. Si uno, ahora ya claro, la clientela de las parroquias es ya avanzada, pero de avanzada edad, pero si tú hablas delante de 100 mujeres cristianas y 50 están en edad fértil, date cuenta que unas cuantas de ellas, si no mayoría, toman anticonceptivos. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Cierra los ojos, y como si no tomaran, pero toman. Porque los anticonceptivos han sido una gran liberación para las mujeres. Hay que reconocerlo. Nos ha enseñado eso la sociedad. Y si no, que lo digan las mujeres. Porque yo no intento tomar anticonceptivos, pero que lo digan las mujeres, a ver si no así, para ellas. Claro, ¿por qué la iglesia va tan lenta? Bueno, tan lenta, si es que esta tiene que ser la senda, porque esta es mi, no sé si vuestra manera de opinar, puede haber opiniones diversas también. Pues no sabemos por qué va tan lenta, por qué le cuesta tanto evolucionar. En realidad, habría una respuesta. Ya sé por qué le cuesta tanto evolucionar a la Iglesia. Porque hay curas. Los curas son los que frenamos. En general, hablo en general y me meto yo en el saco también, ¿eh? Los curas frenamos la evolución de la Iglesia. Porque para que evolucione la Iglesia como comunidad creyente no tiene que haber clero. Ojo, no es lo mismo clero que ministerio. El ministerio sacerdotal, son dos cosas distintas, ¿eh? El ministerio sacerdotal siempre será necesario, porque la comunidad siempre necesitará gente que la anime y que la sostenga y que la ayude. Pero eso no tiene que ver nada con, como diría Pablo Iglesias, con la casta, que es el clero. Somos responsables. Bueno, es posible que alguno de vosotros no esté de acuerdo, pero si no está de acuerdo, no solamente no está de acuerdo conmigo, no está de acuerdo con el Papa Francisco, que insiste y dice el peor mal de la Iglesia es el clericalismo. Lo dice por activa y por pasiva, delante de los curas, delante de los obispos. Igual los obispos piensan, bien, bien, ya lo has dicho, pero sigamos adelante. Pero lo dice por activa y por pasiva, o sea, no es que solo sea una... un sabruto mío que se me ocurre así decirlo esta tarde, el mayor mal de la Iglesia es el clero. Lo dice el Papa, que es un cristiano eminente. Vaya por Dios. Sí. Si algo pesa, no viene del Evangelio. O sea, el Evangelio no es para que nos pese, sino para liberarnos. Si algo en cualquier dominio, por ejemplo el dominio moral, nos resulta pesado, eso no viene del Evangelio. Viene de otro lado, que habrá que verlo. Pero el Evangelio es para respirar. Tú lees el Evangelio, si no te produce respiro, no lees bien. Si te produce opresión, lees mal. Si te causa pesar, lees mal. Si no te causa gozo, eso, respiro existencial, no respiro... No lees bien. El Evangelio es para liberar. Dice que una vez iban los discípulos y dijo Juan, Señor, capítulo 9 de San Marcos, hemos visto a uno que liberaba, que echaba demonios en tu nombre, y hemos querido impedírselo porque no era de los nuestros. No porque no era de los tuyos, sino porque era de los nuestros. Pero no, literalmente dice, porque no nos seguía. Pues, y dice Jesús, no se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a nuestro favor. No se lo impidáis. O sea, el que hace obra de liberación hace obra de evangelio. Y el que hace obra de opresión no hace obra de evangelio. Esto funciona así, ¿eh? Antes lo quería decir, si algo es bueno... o está prohibido o es pecado, como lo veo. Había una frase que le decía así, ¿no? No. He elegido una serie de textos. Bueno, también antes de pasar a los textos, una espiritualidad que no hemos aprendido y que nos habría hecho muy bien sería la espiritualidad del disfrute. Disfrutar. Disfrutar es una palabra que raramente la escucharéis en una iglesia. Y se puede disfrutar. Y hay disfrutes muy negativos. Hay gente que disfruta matando, fíjate tú, que ya se lo acabó, ¿sí? Ese es un disfrute altamente, el más altamente negativo. Pero hay disfrutes muy positivos. Leer, caminar, amar, orar. Orar puede ser un disfrute. Uno puede disfrutar rezando. ¿Por qué? ¿Por qué no? Leyendo, caminando, conversando, contemplando la naturaleza, acariciando, abrazando. Dicen que necesitamos como eso, 4 abrazos para sobrevivir, 8 para resistir y 12 para disfrutar, no sé cómo. Es decir, ¿cómo vamos a comprender el Evangelio si estamos aliados contra el disfrute? Dice la tradición eclesiástica, dice que había santos que cuando comían algo apetitoso pues para ir contra la gula, echamos ceniza a la comida. Pues eran, serían santos, pero tontos. Porque cuando Roma hace a uno santo no dice que sea listo, dice que eres santo, nada más. Y habrá santos muy listos y otros... Esto. O sea, tú te sientan bien para los ritos. Y les vas a echar ceniza para mortificarte. ¿Pero qué es esto? ¿Qué desvarío? Claro, eso es un ejemplo tonto, pero ¿qué desvarío? ¿Qué desenfoque? Disfrútalos, agradécelos, y que te los puedas poner y que te sienten bien. Disfruta de lo físico, de lo espiritual. Hay disfrutes espirituales. Cuando nos confesamos nos ponen como penitencia rezar. Penitencia. Pero si rezar es un disfrute. Es como si a un niño le castigo, se dice, te voy a castigar y como castigo te voy a dar dos pasteles. Y dice el chico, pues castigo usted todo lo que quiera. O sea, una penitencia, rezar. Un desenfoque. Así todo, así va casi todo. Necesita todavía mucha orientación todo esto. Vamos en la segunda parte, un poquito, bueno, a una serie de textos que del Nuevo Testamento de los Evangelios, porque los Evangelios es un pozo sin fondo para esto. Los Evangelios ayudan muchísimo a cambiar esta misión. Una serie de textos de disfrute, diríamos así. Primero, alguien que lea Juan 2, 1. Son textos que los conocemos, pero como estamos en un aula de estudio, ¿verdad? Gente aquí estudiosa, pues los volvemos a poner encima de la mesa para que suenen otra vez, para que suenen aquí. Alguien que lea Juan 2, 1, 11.
A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino. Y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Ese fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
Muy bien. Dice aquí que Jesús es el vino bueno guardado hasta ahora. El vino bueno que se guarda para la ocasión. Un vino especial, el guardado hasta ahora. Que ahora sale, ¿no? Ahora se manifiesta. El vino. O sea, comparar a Jesús con el vino. Es, para los que les gusta el vino, es un placer. Comparar al Mesías con el vino. Con una fe que embriaga. Una fe que enamora, que embriaga, como el vino. Si se bebe en exceso, o que pone un punto y que te alegra. Una fe gozosa, una fe, porque si nuestra fe es una fe aburrida, triste, rutinaria, no es el vino guardado, no es la fe del vino guardado, de Jesús, vino guardado. Comparar al Mesías con el vino guardado es una una comparación inusitada. Y por otra parte engancha muy bien a la persona, porque todos sabemos que el vino contribuye, bebido con moderación, contribuye a la amistad y al disfrute y a la fiesta. Una fe que te regocija, que te levanta algo por dentro. ¿Cómo diríamos? Que sales animoso de una comprobación de que, ¿cómo diríamos? De que uno está leyendo bien el Evangelio, es que salga animoso de la lectura. De la lectura de la iglesia, de la lectura aquí, o de la lectura en su casa, ¿no? Son textos como el vino, para embriagar, para animar, para el gozo. Segundo texto, Juan 3:27-30.
Contestó Juan: nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está formada. Él tiene que crecer, y yo tengo que
menguar. Muy bien. Me gusta a mí muchísimo esta cita, que también sale en los evangelios, en las que a Jesús se le llama novio, esposo, o novio, el amigo del novio, un modo de denominar a Jesús que no entra en nuestros parámetros religiosos. Ningún cura, cuando celebra la misa, comienza la oración: Señor, novio nuestro, te pedimos que... Novio. Es novio. Es el que nos ha despojado. Claro, esto es hablar un poco de mística. El que se ha llevado a la esposa, el marido bueno para nosotros. No, me decía una monja de clausura, me decía mayor, me decía... Yo, porque soy antigua, pero a mí, mi marido, se refería a Jesucristo, me trata muy mal. Si fuera más moderna, me divorciaba de él. Una mujer del Carmelo de Orza, que aquí cerca, en Chavacoy, que está en Chavacoy. Entender a Jesús como esposo, como amigo, como novio, al que se puede amar, es una fantasía. Y una candidez, decir, ¿podemos enamorarnos de Jesús? Dice, no es con historias. Te enamoras de una persona, pero me voy a enamorar yo de un personaje del siglo I, allá. El amor, si se cultiva, traspasa el tiempo. Traspasa el tiempo. Con una intensidad, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo. Hay una escritora de Zaragoza, se llama Irene Vallejo, escribe muchos artículos y tal, ¿no? Es una especialista en culturas antiguas, en la cultura griega, en la cultura latina, y cuando explica los mitos, las costumbres romanas y las traslada a hoy, vamos, enamora porque dice verdades. Esta señora tuvo un niño tiene un hijo muy... debió pasar una gravísima enfermedad de pequeñito, y le cuidaron en el hospital infantil de Zaragoza, y cuando hace poquito, el año pasado, hace 2 años, cumplió 50 años ese hospital, pues le llamaron a esta señora escritora, que escribió muy bien, para que hiciera una conferencia o una locución, y dijo una cosa muy bonita. Explicó el mito de Aquiles, que Aquiles era invencible, porque no sé cómo era la cosa, lo sumergieron en no sé qué laguna y se hizo invencible. Pero claro, se hizo invencible menos lo que le cogían para meter en el pie, de donde viene el tendón de Aquiles, que es frágil en nuestros pies, ¿no? Tendón de Aquiles, de ahí viene. Y decía esta mujer cómo el hospital infantil de Zaragoza era mucho mejor que el que aquella laguna que le hizo inviolable a Aquiles, porque en el Hospital de Zaragoza se cuida a todos, no solo a los fuertes, no solo a los que, sino incluso al que tiene el talón débil, al pequeñito, y explicó con ese mito, explicó una realidad de hoy. Oye, en fin, yo no lo hago bien, pero por ahí van los tiros. Claro, ¿por qué hace esta señora esta explicación? Porque ella es una enamorada de la cultura clásica. Una mujer de hoy se enamora de la cultura clásica, de Catapún, antes de Cristo. ¿Podemos enamorarnos de Jesús? Podemos. Podemos si cultivamos. El amor traspasa los límites de la historia. Uno puede entender y vivir la fe como un verdadero enamoramiento. Sí, sí, se cultiva, claro. Porque también el enamoramiento humano, bien lo sabemos nosotras, no surge si no se cultiva. No, sí, puede haber un flechazo, pero si no lo cultivas, eso se apaga. Si lo cultivas, se puede mantener. Ya comenté alguna vez, me encantó. Hace poco me encontré con un señor que me contaba que él se casó un 28 de no sé qué, de octubre, el 28. Todos los 28 de mes, todos le hacían un regalito a esa mujer, aunque sea una cosita. Le digo, pero todos, de todos los años, de todos los años. A veces me ha ocurrido, decía él, que llego a casa y digo, meca, si es 28, no le compro nada. Pues voy a la mujer y digo, el regalo y un beso, no hay otra cosa. O paso por un parque y arranco, sin que me vea nadie, arranco una flor, toma, regalo. Pero una persona que tiene en mente todos los 28, yo me acuerdo de esto, todos los 28 de todos los meses, de todos los años, pues tú eres una persona enamorada, eso es una persona enamorada. Son síntomas de esos cosas parecidas se pueden hacer con Jesús. Da un poco de rubor, porque parece que decir enamorarse de Jesús es como una cosita de monjas de clausura, con perdón. O sea, de poco. No es así, es algo muy vivo y que demanda mucho cultivo y mucho interés y mucho deseo y mucha búsqueda. Pero uno se puede enamorar de Jesús. Eso yo lo defiendo. Jesús puede ser novio, hablando de personas sobres. Siguiente texto, Juan 9:1-12.
Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna decían: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero si le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Me preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé.
Un interior luminoso. A veces hay personas que tienen luz en el rostro, otras no lo tenemos. Pero, ¿cómo construir? ¿Cómo ser luz? Claro, ya sé que todo esto se escapa de las manos, pero ¿cómo vivir una fe con luz? Con positividad, con mirada bien orientada, con mirada humanizadora, porque ¿qué me dice? Un rostro con luz, ¿qué es un rostro con luz? No es sinónimo de rostro bello. Un rostro bello puede ser tenebroso, según quien lo tenga, ¿no? No, es cómo enfocar la vida con luz. Incluso aunque tu vida sea pequeña, aunque sea sufriente, aunque tengas heridas, aunque tengas muchas dificultades, ¿no? Es descubrir la belleza en lo frágil. El otro día leía un artículo de un señor, me acordaba de Javier Pagola, periodista de Foro de Progoa, etc. Un señor que es el alcalde de La Roda, Las Rodas, que es un pueblo adolescente de 15.000 habitantes, un pueblo grande, y tiene ELA. Y dice, la ELA me ha hecho mejor persona. ¿Cómo puede decir eso una persona que sufre eso? ¿Cómo puede decirlo? ¿Qué arranque interior tiene que decir para...? Le preguntan también, y es usted creyente, dice, abandoné la fe, la práctica religiosa, pero he vuelto allá con todo vigor, porque para mí es un apoyo. Bueno, las espiritualidades siempre apoyan, sean como sean, sean de quienes sean. Pero uno que sufre una enfermedad tan grave, ¿cómo puede decir a mí, eso me ha hecho mejor? ¿De dónde brota ese arranque? Brota un interior con luz. Algo has visto tú en tu propio interior. Bueno, pues de alguna forma Jesús nos llama a una vida luminosa, como la del ciego. Aunque no sepamos de dónde viene la luz, mirar con luz, ser positivos, ser dentro de lo que se puede optimistas, dentro de lo que se pueda, hasta donde se pueda. Que no está negado con un análisis crítico e incluso con un cierto pesimismo ante la dificultad de la vida. Gente positiva, gente recursiva, que utiliza recursos sencillos para sobrevivir con una cierta elegancia. Es una maravilla. Bueno, vamos a terminar, porque me han dado unos preguntándolos, con Juan, último texto, Juan 20, 17.
Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro.
Muy bien. Esto es es María Magdalena, después de la resurrección. Es una frase muy interesante, porque por dos cosas. Primero porque dice, vete y di a mis hermanos. Es la única vez en el Evangelio que sale la palabra de hermanos, porque siempre sale discípulos, Jesús y sus discípulos. Pero aquí, Jesús ya es hermano, Jesús resucitado es hermano. No son solo discípulos, son hermanos. Jesús es hermano. Y dice que suba al Padre mío y el Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. Es decir, aquí todos estamos en la misma familia. Porque el Padre mío es Padre vuestro y el Dios mío es también Dios vuestro. O sea, y por lo tanto vosotros y yo somos hermanos porque tenemos un Padre común. Suéltame los abrazos. Una fe que abraza. Una fe que no rechaza. Una fe compasiva, samaritana. Bueno, en fin, en el fondo lo que he querido mostrar de una manera quizá un poquito desordenada, igual en el libro lo podéis leer mejor, es que los evangelios abren unos caminos para la valoración del cuerpo muy saludables, que nos pueden ayudar mucho, que hay que aguantar otros textos, sobre todo el Antiguo Testamento, con más peso, con más dolor, pero nosotros somos creyentes en Jesús, ahí nos apoyamos, esa es nuestra fe. Los evangelios nos pueden ayudar mucho a valorar con más sensatez, con más equilibrio, con más gozo, con más ecuanimidad del propio cuerpo. Voy a repartiros, a veces en las sesiones hay que dar otras voces, ¿no? Y me pareció un articulito muy bonito de Vicente Verdú, El soñado cuerpo de los otros, donde él habla del desierto, de la desertización sentimental, que no nos atrevemos a sacar a flote nuestros sentimientos, lo hacemos con mucha dificultad, y que nos haría un bien enorme compartir experiencias pues de valoración cristiana y fraterna. Igual a alguien le puede venir bien. A mí me pareció bonito, y por lo tanto dije esto para San Antonio. 5 años, aunque tiene que dedicar a no estar siempre viendo la tele, sino que no estamos pagando la tele y no estamos en el mundo, como tampoco nos vamos a morir sobre el proceso. Bueno, mientras reparten, no sé si alguien, quedan 5 minutos, no sé si alguien quiere hacer alguna gestión, alguna preguntita o dar alguna opinión, porque también, pues ya sé yo que yo no llevo todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, pero si alguien quiere levantar la mano, pues puede hacerlo con confianza. Y, sí.
Hace mucho tiempo que no había venido a tus charlas, ¿eh? Sí. Y hoy pues he querido retomar. Y puedo decirte que siempre eres una lucita que siempre brilla en el interior.
Bueno, pues si sirve, yo lo que lo digo a vosotros, de alguna manera me lo digo a mí. Yo no hablo solo para vosotros, hablo también para mí. Y a mí me gusta la fe, me gusta el Evangelio, me gusta Jesús, ¿qué quieres que te diga? Sin grandes argumentos, pero me gusta. Y me resulta, pues, gratificante en mi vejez. Me resulta gratificante. Y, bueno, pues si os sirve, pues... Bueno, pues si no hay nada más, mañana nos veremos para el capítulo 24, que ya, 23, que ya vamos adelante. Buenas noches a todos.